Gracias por acompañarnos en este nuevo podcast. Hoy vamos a hablar de cine y vamos a aprender de lo que se está haciendo de cine, nuevo cine con nuevos talentos aquí en Guatemala. Gracias por acompañarnos. Es un honor que estés aquí con nosotros en el estudio de Cacao. ¿Cómo estás?
Gracias, Fernando. Gracias por la invitación.
Bienvenido, vos es tu casa.
Gracias, gracias. Ahí al final, pues, de todo se dio, porque ya veníamos de tiempo acá intentando hacer el podcast.
Correcto, sí.
Y cuando me dijiste, bueno, vas a tener la primicia de
del año.
Primero del año, dije, hay que tomarlo, ¿no? Entonces, nada, súper feliz de estar aquí, la verdad. Me encanta tu estudio. Todo
gracias.
Muy bonito, muy profesional. Y vamos a aprender de cine. Gracias por esa presentación también, que creo que es la primera vez que me siento tal cual como director, ¿verdad? Porque no estoy muy acostumbrado a esto. Yo en sí soy como muy alejado de los reflectores y toda la onda.
De la
entonces,
pantalla, la cámara un poco.
Exactamente. Yo creo el arte y me gusta
te entiendo.
Crear, ¿verdad? Entonces, gracias ahí por esa presentación, ¿verdad? Y nada, súper feliz de estar aquí, emocionado de lo que vamos a hablar. Entonces, vamos a rasgar un poco la superficie del cine, porque indagar, o sea, a todo, pues nos llevaría días, años quizás.
Seguro.
Entonces, vamos a rascar la superficie.
Súper, pero para eso estamos aquí, mira. Este es uno de varios podcasts en los que yo he venido conversando aquí con profesionales como vos sobre cine y cómo hacemos más industria. Yo sé que la industria actualmente en Guatemala pues está en mucho movimiento, hay muchas oportunidades, hay que seguir trabajando, ese es mi pensamiento y también es una gran oportunidad y a mí me da mucho gusto, comparto también esa responsabilidad de llevar un mensaje positivo y de crecimiento a nuestra audiencia, a la audiencia del podcast, a tus amigos, a tu familia, a todo el crew, a todo el equipo de producción de Zombie Studios, que es tu casa productora, y hay que hacerlo, hay que compartir, hay que destapar, hay que abrir nuevas puertas, hay que tocar puertas. Yo tengo un dicho, te voy a decir, que me gusta mucho. Yo digo, empujen la puerta, empujen. Pues en muchas formas lo que tenemos que hacer es eso. Para lograr grandes proyectos también tenemos que luchar y hay que trabajar. Hay mucho que hacer aquí en Guatemala para que crezca esta industria.
Exactamente. Sí, es que todos tienen... Hay un principal problema en la industria aquí en Guatemala.
Correcto.
Y es que al principio dices, quiero ser actor, quiero ser actriz. Uh-huh. Entonces vienes y tienes esta mentalidad de que con quererlo ya lo vas a tener. Entonces envías tu casting y no te llaman, entonces te desilusionas un poco.
Y abandonas, ¿no?, tu sueño,
y abandonas todo, y eso no tiene que ser así. Y también viene el principal problema de que muchas veces nos creemos profesionales y venimos y queremos ganar miles a la primera. Aquí en Guatemala eso no va a pasar.
Eso no sucede.
No sucede, ni siquiera en Hollywood pasa. Porque hay grandes nombres. Por ejemplo, podría mencionarte a Brad Pitt. Él antes de ser
sí, correcto.
No sé, creo que él animaba fiestas como payaso. O no sé si se disfrazaba de pollo y salía a anunciar pollo. O sea, Brad Pitt. ¿Te imaginas a Brad Pitt haciendo eso? O sea, ni siquiera en Hollywood.
Ni me lo imagino, pero te creo que sucede.
Exacto.
O sea, y hay que empezar, es lo que yo decía, hay que empezar de cero.
Hay que empezar de cero. Entonces viene el principal problema, ¿verdad? Que nos creemos profesionales y al primer proyecto ya queremos que nos paguen miles y miles, y eso no va a pasar, no pasa en Hollywood, mucho menos va a pasar aquí. Y tal vez, no sé, me critiquen por ello.
O sea, puedes ir trabajando y cosechando en tu carrera.
Hay que trabajar para ello. Entonces, y saber elegir los proyectos, porque no es a la primera, me ofrecen un proyecto y digo, bueno, yo quiero ser actriz o actor, lo voy a aceptar. No, hay que saber elegir a qué proyecto te vas a involucrar. Porque de eso va a depender lo que venga después.
Claro.
Tienes que saber elegir eso. Entonces, en sí, como volvemos a lo mismo, el principal problema de que la industria no logra despegar es de que tenemos esta ilusión de que a la primera ya vamos a obtener mucha plata. Mucha plata, y no va a pasar. Entonces, para llegar a ese punto, tienes que trabajar, construir algo, empezar desde abajo.
Seguro.
Porque lo vas a lograr, sí lo vas a lograr. Pero sí. No tienes que caer a la primera y quedarte ahí tirado. Tienes que levantarte.
Hay que seguir. Exactamente. Yo lo veo como el currículum de cualquier profesional, no importa su carrera, médico, maestro, profesor, auxiliar, de lo que sea. Buscamos siempre una oportunidad para demostrar nuestros talentos, nuestras iniciativas y poco a poco se van dando, se abren las puertas, se crean esas oportunidades, pero eso sí, hay que comprometerse. Hay que luchar, o sea, hay que tomarlo como un trabajo tal cual, con seriedad y responsabilidad, decía yo al inicio, con responsabilidad para, porque pienso que así es, o sea, cuando entramos a una empresa, no importa cuál sea, vamos a cumplir la visión de un empresario, de un emprendedor.
Exactamente.
Pero cuando vamos a trabajar para un director como tú, o como cualquier otro director, también nos comprometemos con la visión del director, de qué espera de un papel, de un performance, de un actor, de una actriz, del equipo de producción. O sea, es un compromiso, pero en tu caso ya estás trabajando. Y vuelvo a lo del currículum. Un currículum se hace trabajando y mostrando esos trabajos. Ya tenés aquí algunos. Y si querés... Por eso empezamos, para que nos compartas acá sobre las narrativas de los proyectos más recientes que tenés. Sabemos que tenés una serie y también tenés una película en la cocina, en el horno.
Ya, en postproducción, que está hermosa.
Que dentro de poco va a salir. ¿Cómo se llama la serie, tu primer serie?
La serie que fue mi primer proyecto se llama Masacre en Hoosier. Exactamente. La visión de esta era simplemente espectacular, espectacular, ¿verdad? Pero no caía en cuenta a los errores que al principio hablamos. No caía en cuenta de todo lo que esto involucra. Porque la producción de esta película era grande. ¿Pero qué pasó? Que yo venía pensando en que ya lo iba a tener todo. Y me fui a dar contra la pared cuando inicié la producción. Entonces, al final, simplemente cambié toda la visión que tenía para empezar. La actriz principal y el actor principal dejaron la serie. O sea, ¿te imaginas eso? Tener que reescribir esto porque ya teníamos grabado algunos capítulos.
Ya, pero digamos, entonces, eso es como cambiar una estrategia. O sea, no abandonaste el proyecto.
No abandoné el proyecto.
El proyecto salió y ya se puede ver.
Uh-huh. Cambié de estrategia, cambié de visión y al final funcionó. Porque eso es
lo más veces, importante.
Exactamente, porque si yo hubiera decidido cuando el actor principal me dijo que ya no iba a salir. O sea, yo no tuviera esa serie. Entonces, ¿qué hice? No me quedé ahí tirado. Bueno, dije, lo voy a hacer yo. O sea, interpreté un personaje que yo escribí.
Es cierto, te vimos en la serie.
Exactamente, yo hice el protagónico, pero el personaje no era para mí. El personaje no era mío.
Okay.
Yo escribí para alguien más, porque así es como yo trabajo. Yo escribo para quien conozco. Okay. El personaje no era mío. Pero como este actor abandonó el proyecto, yo me vi en la obligación de interpretar.
De retomarlo, interpretaste.
Exactamente. No solo de dirigir, producir, escribir, sino que ahora ya también iba a protagonizar.
Ok.
¿Entendés? Pues, ese fue el primer reto.
Se oye fantástico, pero tiene sus retos, yo sé.
Ese fue el primer reto. Y luego también con los cambios de escenografía que eran grandes, entonces me vi obligado a cambiar la historia también. O sea, reescribir gran parte del guión. Eran 6 capítulos, o sea, todo eso lo tuve que reescribir para que se acomodara a lo que teníamos. Era hacer lo mejor que podíamos con lo que teníamos. Fueron muchos retos los que representó esa producción y al final lo logramos. Salió una miniserie de 6 capítulos que ya está en YouTube, pueden encontrarla como Masacre en Hoosier. También en nuestra página de Zoom Studios, exactamente, en nuestro canal. Y al final salió y me sentí sumamente orgulloso. Me sentí sumamente orgulloso porque yo no tenía nada, Fernando. Yo no tenía nada. Empecé a estudiar, fui a una escuelita de actuación X, ¿verdad? Y ahí me di cuenta del potencial que yo tenía, que era todo lo que tenía. Potencial. Entonces dije, no lo voy a desperdiciar. No lo voy a desperdiciar. Me comprometí con personas ajenas a este medio. Confiaron en mí y al final logré armar mi equipo, logré armar la serie. Conseguí lo necesario, que es una cámara, un micrófono y tu imaginación.
Seguro.
Entonces lo logramos, salió, pero representando siempre todos estos retos,
¿verdad? Seguro, sí, asumiendo esa responsabilidad.
Exacto.
También con vos mismo.
Exactamente.
Porque por ahí empiezas, es decir, si yo creo, yo tal vez voy a diferir un poco con vos en el sentido de que no hay que creérsela, pero sí hay que creérsela. O sea, yo te digo que sí. Yo durante ya más de 3 años haciendo este proyecto.
Exacto.
Yo siempre dije, bueno, este es un proyecto pequeño, pero alguien vino en el camino y me corrigió. Alguien me dijo, mire, no es un proyecto pequeño, porque su visión, ¿de qué tamaño es? Su visión es en realidad muy grande, uh-huh. Es como tu visión. Y hay que creerla, hay que creernos.
No, es que sí.
Desde el principio, uh-huh. Que podemos, y obviamente acompañémosla con trabajo.
Exacto.
Sí, no solo con soñar sin trabajar, lo vamos uh-huh. a lograr. Hay que soñar, pero trabajemos, pues.
Exacto, es que sí, es como.
¿Qué fue lo que vos hiciste?
Exactamente, no hay proyecto pequeño. No hay proyecto pequeño.
Seguro.
Lo pequeño está en lo que yo creo, tu mentalidad. ¿Ok? En tu mentalidad.
Sí.
Si te conformas con lo que ya tienes hecho, entonces ahí viene un obstáculo que no vas a poder saltar. Entonces, por cada proyecto tú tienes que creer que puedes hacerlo mejor, que tienes que ir más allá, tienes que obligarte a ir más allá. Y así es como lo vas a lograr. Porque sí, como te digo, no hay proyecto pequeño. No hay proyecto pequeño, pero si creemos que sí es pequeño y que no podemos hacer más, entonces sí.
No lo vas a lograr. Exactamente. Lo vas a lograr. Pero la serie te enseñó.
La serie.
O sea, la serie, como lo hayas lanzado con uh-huh. dificultades, con muchos aciertos, porque al final ya salió, ya está tu proyecto maravilloso en YouTube, ya se puede ver, pero al final nació tu proyecto, o sea, salió con algo, tuviste que modificar las piezas, cambiar lo que tenías que cambiar, pero tu esencia está ahí.
Está ahí.
Ahí uh-huh. está, digamos, tu visión. Y nos vamos a poner sentimentales, pero ahí está tu corazón también, porque lo soñaste y trabajaste por eso.
Exactamente, y créeme que yo me siento profundamente orgulloso de ese proyecto.
Porque te felicito.
Aunque no es perfecto, gracias. Porque aunque no es perfecto, pero ¿qué pasó? Que era un sueño. Era un sueño, y, o sea, yo no sabía ni cómo explicártelo. Era un sueño que en menos de un año ya estaba hecho. Una miniserie, una miniserie. O sea, imagínate eso. Y lo que más me gusta y me siento muy orgulloso también de ello, que escuché comentarios, ¿verdad? De la serie que no se le entendía. Y no sé, tal vez trataron de hacerme sentir mal, pero yo lo sentí como un halago. Yo lo sentí como un halago de que no la hayan entendido la serie. Porque la serie está ahí, todo lo que tienes que saber está ahí en los detalles. En el lenguaje cinematográfico, porque tiene el lenguaje cinematográfico.
Okay.
Entonces, todo lo que tienes que saber está ahí. No hay un cabo suelto. Y que alguien venga y me diga que no le entendió, yo me siento profundamente orgulloso de eso, porque no es ninguna ofensa. Es algo simplemente que creaste algo que no cualquiera lo va a entender. ¿Me entendés?
Sí, seguro.
Entonces, para mí eso es un halago simplemente increíble. Y no me va a tomar el tiempo de explicarlo, porque el arte no se tiene que explicar. El arte tiene el significado que tú le des y la interpretación que tú quieras darle.
Que tú le des.
Ajá. Entonces, si yo vengo y le explico a estas personas de qué va la serie, mi serie pierde sentido. Mi serie pierde significado. Entonces, ellos le dieron una interpretación que es no interpretarla, no saber interpretarla. Entonces, eso está bien. Eso está bien, porque tú le puedes dar una interpretación, yo le puedo dar otra. Y al final me siento muy agradecido porque todo está ahí. Y si no le entendiste, yo me voy a sentir...
Volvela a ver.
Volvela a ver.
Sí, volvámosla a ver, o sea, no pasa nada.
Volvela a ver, te invito a que la volvas a ver, ¿verdad?
Sí, está súper.
Exactamente.
Sencillo, pues.
Con los recursos que teníamos, la logramos crear. Y ahí está, es una serie maravillosa, que propone algo mucho más grande, porque también eso se da cuenta uno, claro, que la idea inicial se cambió. Hay una propuesta mucho más grande, que es la que te platicé al principio. Y debido a los retos, tuvimos que reducirla. Pero la idea mucho más grande, ahí está. Todo está en los detalles. Mis proyectos son así. ¿Por qué? porque tenemos que aceptar la realidad. Como director tienes que aceptar la realidad de, de tus recursos. Entonces, si no puedes crear una explosión nivel Hollywood, crea un detalle que lo represente. Y eso te va a ayudar. Así funciona. Así funciona en Hollywood. Las producciones de bajo presupuesto no te muestran, por ejemplo, hay una masacre, ¿no? No te la van a mostrar, sino que te la van a dar en papeles, en diálogos, en pequeños detalles. Y ahí es donde ya hace la diferencia. Tienes que ponerle atención.
En tu propia narrativa y estilo de contar historias. O sea, al final hacer una serie, una película es contar tu historia. Mira, antes de que nos contes el género, para quienes no la han visto, o la narrativa, el género de la serie, ¿cuánto te tomó escribir? Eso lo escribiste, porque o sea, escribir un guión cinematográfico para un proyecto de este tipo, para una obra como esta, o sea, eso toma tiempo, no se hace de un día para otro.
Fíjate que eso es algo, no sé, volvemos a lo mismo de que yo siempre me he sentido orgulloso de mí mismo. Me he creído capaz de todo. Porque esa serie, no te miento, la escribí en un mes.
¡Wow!
En un mes, 6 capítulos. Para mí eso fue... O sea, nadie, creo que... A todos, incluso a mí me cuesta, ¿verdad? Pero haberla escrito en un mes, para mí es un logro simplemente impresionante. Para mí es un logro impresionante. Y todo nace a partir de una idea, de un libro. Porque la serie lleva el título...
inspiración de,
lleva el título de Masacre en Hoosier. Hoosier es el título de un libro de Edgar Allan Poe.
Okay.
Él es el maestro del terror gótico. Y yo, él es mi escritor favorito. Entre todos, Edgar Allan Poe es mi escritor favorito. Entonces yo quise hacer una representación de la caída de la casa Hoosier, que es uno de sus libros. Y de ahí parte la idea inicial de la serie. Y ya cuando, como te digo, volvemos a los retos, yo tuve que reducir todo esto a hacerlo un thriller psicológico. Pero el nombre parte de ahí, la idea parte de ahí, de Edgar Allan Poe y de H.P. Lovecraft, que también es un maestro del terror gótico.
Son tu inspiración, digamos.
Ellos son mi inspiración en todo. No importa el género, yo voy a tomar inspiración de Edgar Allan Poe y de H.P. Lovecraft. Que uno es el maestro del terror gótico y el otro del cósmico. Entonces, las ideas, mis ideas parten de leer a estos genios, de encontrarlos, o sea, todo parte de ahí. Hoosier parte de ahí. Hoosier parte de ahí. Entonces, como te digo, la idea principal, que es mucho más grande, está plasmada desde el primer momento. Porque no sé si ya tuviste la oportunidad de verla, la serie inicia con un asesinato de un padre.
Se encuentran una persona ahí.
Ahí viene el detalle, ¿no? E incluso se enfoca
al crucifijo.
El crucifijo y toda la onda. Entonces ahí viene el detalle de cuestionarte qué monstruo sería capaz de asesinar a un cura, ¿no? Y de ahí parte esa idea. Entonces todo está ahí. Así que vayan a verla, así, porque créanme que
seguro
es una idea bastante fresca, la verdad. Es una idea fresca, tanto para Latinoamérica como para el mundo. Porque no solo la idea, sino que nos atrevimos a hacer algo diferente.
Diferente, claro.
Exactamente. Y eso es lo que tiene que hacer todo director en sí. Arriesgarse. Porque no tomamos riesgos.
Riesgos.
No tomamos riesgos.
Nos da miedo, pues.
Exactamente. Entonces, como director tienes que decir, lo voy a hacer, nadie lo ha hecho. Yo lo voy a hacer.
Sí, y animarte, pues, ¿verdad?
Exactamente.
Lanzarte al agua.
Exactamente.
Por ahí va.
Exacto.
Pues este estilo de la serie y la narrativa de thriller psicológico es un poco la narrativa que también tenés en tu siguiente proyecto, en la película. Pero la serie se me hace a mí genial y felicidades. Series guatemaltecas no vemos tampoco todo el tiempo, pero ahora nos podemos apoyar de la tecnología, del streaming, de internet, básicamente de YouTube, para poder ver y explorar qué más proyectos chapines hay. Y hay muchísimos. Pues creo que hablabas hace un momentito de tu inspiración y de los comentarios que te hicieron. Bueno, no se entiende o no la entendí o no la entendió una persona. Pero creo que para poder lograr todo eso también debemos ampliar todo ese espectro de películas, de series, de libros, para ir comprendiendo un poquito más e identificar los géneros de cada obra. Yo pienso que así formamos nuestro criterio y también formamos parte de una crítica, porque aquí en Guatemala pues no hay, en México tal vez sí, en Estados Unidos, críticos que se especializan en esto, ¿no? Pero también debemos empezar nosotros para ver todo lo que se hace en Guatemala y en otras partes del mundo para poder afinar nuestra opinión.
Exactamente.
Sí, eso le llamo yo pues nuestra crítica, ¿no?
Exactamente.
Y aprender de todos los géneros.
Exactamente. Sí, yo también soy muy autocrítico con mi trabajo. Yo estoy muy consciente de las cosas que hago mal y de las que no. Entonces, si algo está mal, créeme que yo lo sé. Yo lo voy a ver, yo lo vi desde el primer momento, pero quedó ahí porque ya no había otra opción, ¿me entendés? Entonces, este error ya no se va a cometer en el siguiente.
Claro,
hay que ser autocríticos, hay que ser autocríticos con uno mismo también. Entonces, si vas a hacerlo con el trabajo de otro, también vas a ser autocrítico contigo mismo.
Contigo mismo.
Exacto.
¿Cuándo se lanzó la serie?
En el 2021, ya perdí, creo que por octubre, noviembre, algo así, porque sí, a veces tengo muy mala memoria.
Okay. No,
entonces,
no
pero sí, fue en el 2021, fíjate. Y eso es que fue un proyecto bastante bonito, cansado, pero bonito, porque pasábamos, o sea, a veces nos íbamos a dormir a las 4:30 de la mañana, toda la noche grabando, o sea, cansado, pero estaban ahí las personas correctas.
Seguramente.
Eso es súper importante también en la industria. Por ejemplo, aquí en Guate es súper importante encontrar a las personas correctas, ¿me entendés? Que piensan como tú, que quieren crear algo, que sienten esa pasión por crear algo, porque las hay.
Comprometerse.
Por ejemplo, con la película, yo los encontré a ustedes, te encontré a ti, encontré a Yaney, a Sander, que a Sander viene desde la serie también. Entonces, un grupo de personas que han creído en mí, pero sobre todo han creído en ustedes mismos también. Porque esto al final del día no es mío, también es de ustedes.
Sí, ¿no? Yo te decía, no es un trabajo de un fin de semana, de un mes.
Exactamente.
Es un trabajo de mucha entrega. Pues.
Exactamente. Tener a las personas correctas, creo que te brindará un empujón descomunal, ¿me entendés? Y, por ejemplo, aquí en Guatemala eso es súper importante.
Mira, eso es súper importante. Te adelantaste ahí a los talentos, pero ya nos vas a hablar un poquito
vamos
más.
A llegar, sí, disculpamos que me dejé llevar ahí, sí.
No pasa nada. Pero no, invitados a ver la serie en el canal de Zombie Studios en YouTube y disfrutando otra vez aquí, te digo de todo corazón, la compañía con Jack the Great, director de cine guatemalteco. Y bueno, se comparte este estilo, bueno, como que va siendo tu sello, ¿no?
Uh-huh.
O pensás en la película como tu sello de thriller psicológico más o menos en la película, o pensás que en un futuro podrías cambiar un poquito, hacer otro poco de drama, hacer un drama diferente, uh-huh, hacer acción, no sé, hacer qué. ¿Qué pensás de eso?
Sí, le voy a dar un giro, ¿verdad? Un giro a todo. Porque sí, como tú dices, viene siendo mi sello del thriller psicológico, porque en sí me gusta explorar la oscuridad que creo que todos tenemos dentro. Entonces me gusta explorar ese lado humano que nos parece monstruoso, pero es humano. Me gusta explorar esto.
¿Quién los,
¿verdad?,
acompaña?
Exactamente. Me gusta explorar esto, pero sí, en un futuro vamos a producir también y voy a escribir novelas, por ejemplo, románticas, de acción. También quiero crear acción. Ese es uno de mis géneros favoritos. Pero ¿qué pasa con la acción? Que esa requiere mucho más presupuesto. Porque
seguro,
ya vienen, por ejemplo, no puedes hacer acción sin peleas, sin acrobacias, sin explosiones. Entonces, para eso nos estamos tomando un tiempo, pero sí se hará, sí será. Definitivamente okay, se hará. Por el momento, sí, él viene siendo el sello thriller. Pero también habrá algo de oscuridad en estos personajes. Por ejemplo,
algún pasado, me imagino yo.
Exactamente. Si escribimos algo de, porque yo tengo una inspiración de Quentin Tarantino, que es mi director favorito, no sé si lo conoces.
Sí, seguro. Sí,
Quentin
sí, sí.
Es de mis directores favoritos, o el director favorito.
Pues bueno, mira, estábamos conversando ahora que se cortó el video sobre la inspiración, si te habías inspirado en los personajes y el casting de los actores para Territorio Suicida. Yo te decía que pensaba que Hollywood sí sucede así mucho, ¿no? Exacto. O sea, hablábamos de Wonka también en este personaje y hablábamos de Timothy, que a este pienso que lo tomaron y le dieron el chance porque son estrellas que están como en ascenso, y creo que Hollywood funciona mucho así.
Exacto.
¿Qué tanto te basaste en los perfiles de los actores para Territorio de Suicida, para seguir escribiendo los personajes?
Sí, fíjate que sí es... Ese es prácticamente el mismo sistema, es un 50-50. Escribir la historia. Por ejemplo, Territorio Suicida, la tenía escrita un 50% cuando lanzó el casting. Entonces, con la llegada, conforme iban llegando, la primera en llegar fue Yanei Nájera, la protagonista, una de las protagonistas, y ella me envió el casting. Fue la primera en enviar el casting. Entonces, vengo yo, a mí me encantó desde el primer instante. Mostraba esa fuerza que quería que tuviera algún personaje, pero no sabía qué personaje. Entonces, vengo yo y se lo envío a Sander Serrano, que un saludo a Sander, ¿verdad? Que es
otro director también de Zombie Studios,
guatemalteco, increíble también. Me encanta. Sander ha estado conmigo desde el proyecto de Massacre in Hoosier.
De la serie.
Desde la serie viene, entonces... Ha sido un gran apoyo en todo este proceso. Entonces, volviendo, yo se lo envío a él y él me dice, definitivamente tiene que estar. Entonces, coincidimos, vengo yo, entonces allá empiezo a escribir, por ejemplo, para Yanei, para la persona. Pero hay que saber distinguir, como escritor del personaje como de la persona. Tienen que ser similares.
Clave, pues, seguro.
Es una clave fundamental. Tienes que saber distinguir eso. Porque yo, por ejemplo, escribo según las capacidades que veo en alguien. ¿Me entendés? Por ejemplo, en ella vi esa fuerza que quería que tuviera un personaje. Entonces, ella me apoyó en Sander y le pregunto cuál podría ser. Entonces, él me dice, la capitana. Entonces, la capitán Sigma... Yo ya empiezo a escribir para Yanei Nájera, para la actriz, siempre diferenciando,
claro.
O sea, teniendo esa diferencia, ¿no? De la actriz como del personaje. Entonces, Hollywood trabaja exactamente así. No escriben primero, sino que primero ponen la mirada en un actor, en este caso en Wonka, que sería Wonka. Timothy. Él ya estaba en el proyecto mucho antes de que empezaran a escribir el guión.
A reescribir esta adaptación nueva que le hicieron.
Él lo vieron desde mucho antes, por ejemplo, 2 años antes. Él ya estaba en la mira, tanto del director como de la productora, que en este caso es Warner. Entonces, nada, tanto mi forma de escribir se acopla mucho a la de Hollywood. La forma de trabajar mía la tomé de Hollywood, porque así es como se maneja la industria. Entonces, así es como yo escribo. Escribo un 50% de la historia que tiene un poco de mí, de mi imaginación, de mi vida personal, de todo, para después escribir para el actor que va a interpretar al personaje. En este caso, Yanei me mostró una fuerza increíble en el casting y separé esa fuerza y se la di al personaje. Porque hay que saber hacer eso también. Porque si yo me hubiera dignado solo a escribir para ella... Tipo, me encanta, me gusta cómo se ve o no sé qué onda, ¿verdad? No sé cómo explicártelo. Pero no hubiera funcionado. No me hubiera funcionado. Porque yo estaba agarrando al personaje y se lo estaba dando a Yanei, a la persona. Entonces yo tomé a Yanei y se lo di al personaje. ¿Me explico? Tomé lo de ella y se lo di al personaje.
Algunos y eso, rasgos.
Exactamente, y eso representa... una gran diferencia no se ve. Y es difícil de explicarlo, pero como actor tienes que saber de qué estoy hablando. Como actor y como escritor, sé que vas a entender de qué estoy hablando. O sea, si trabajas como yo trabajo. Y personalmente Hollywood trabaja así, con todos. Se viene una ola de nuevos actores, pero estos nuevos actores llegan a un proyecto, pero no llegan porque hicieron un casting. No, llegan porque los vieron desde antes, 2 años antes quizás, y ellos ya estaban en el proyecto. ¿Me entendés? Su casting ha sido el trabajo que ellos vienen haciendo. Y así es como se maneja todo. Escribes un 50-50. Y así es como yo trabajo también. Escribo, tengo el 50% de lo que es mío, de mi imaginación, de sí, todo.
De tu inspiración, uh-huh. De los libros.
Exactamente. Y ya el otro 50 ya viene y lo aporta el actor. Y así es como yo voy escribiendo. Y me funciona. Hasta ahora me ha funcionado.
Ha funcionado.
Y me sigue funcionando muy bien. Que en la película es todos los personajes, tanto los protagonistas como los antagonistas, tienen una fuerza increíble. Tienen una fuerza increíble y una presencia. O sea, nadie se queda atrás. ¿Por qué? Porque logré darles algo a ellos. Logré darles un motivo al escribir. Logré hacer que se vieran a sí mismos en el personaje. Y entonces ellos también tuvieron mucho que ver en la separación de ellos para dárselo al personaje. Esos rasgos que tú dices.
Claro.
Eso es súper importante también. Tiene que ser un conjunto entre director, actor y escritor.
Buenísimo. Uh-huh. Mira, y ya podemos ver el tráiler. Ya salió el primer tráiler.
Ya.
¿Vas a hacer otro?
Se viene otro, sí.
Chale, exacto. Eso queremos.
Ahorita, exactamente. Probablemente, fíjate que estoy pensando en lanzarlo el 5 de febrero. Okay. Justo el día en el que empezamos a grabar, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo
en
que
el
fue
puerto de San José.
Fue un domingo 5, sí, tenés razón.
Domingo 5.
Sí, yo pensaba que fue 4 y 5, pero sí, 5.
Exactamente, el año pasado, 2023. Entonces me gustaría lanzarlo a esa fecha, ¿no? Un poco significativa,
sí,
emocionante. Entonces me gustaría lanzar ese segundo tráiler ya metiéndonos más en la película,
en la película.
Que va la historia, ¿no?
Sí, entonces, el primero tiene como una pequeña...
Como una sinopsis.
Como una sinopsis por encimita, quiénes son los personajes, un poco su rol, de lo que pasan.
Exactamente. Y muchos me comentaban, en los comentarios ahí en YouTube, me comentaban que no daban de qué iba la película. Entonces, y eso es súper importante. Para mí también es súper importante que no le hayan hallado la película, porque la película es un rompecabezas en sí. O sea, la escritura, el montaje, todo es un rompecabezas. Y el primer tráiler, sé que no, es bastante ambiguo, pero esa era la intención, hacerlo ambiguo y que la gente dijera, ¿de qué va esto, no? Entonces logré...
También generar una expectativa ahí para que lo podamos
y se
buscar
logró
y disfrutar.
Exactamente, y se logró ese cometido. Y como se ve que la película está muy bien producida. O sea, si nos podemos saber los retos que enfrentamos, porque te estuviste ahí... Fue una de retos impresionante que al final nos dio un resultado brillante. Entonces, sí, el tráiler es un poco ambiguo, el primero, pero ya el segundo, que espero lanzarlo el 5 de febrero, ya nos adentra más en la historia.
Mira, pues esa es sorpresa.
Exactamente.
Esa es sorpresa,
sí, esa es
para
primisa.
El 5.
Nadie lo sabía, entonces aquí viene el 5. El 5 tenemos un nuevo tráiler de Territorio Suicida, así que...
Así es que espérenlo, ya viene, ya vamos a seguir compartiendo toda la info de la película y a esperar con ansias ahí el estreno, también todos pendientes porque seguro va a ser de gran impacto, no solo para los actores, el equipo, el crew, sino que para la industria en Guatemala, que es mi percepción, que esto está bien, bien dinámico, hay mucho dinamismo en estos tiempos aquí en Guatemala, y cada uno de estos proyectos contribuye a que esto se dinamice y a crear esa industria que queremos, pues.
Exactamente, y sí, fíjate, ya tuve la oportunidad de asistir a 2 festivales este año.
Eso.
Al Festival del Ícaro y al del
la primera edición. El Ícaro, el Ícaro 25 creo que fue.
Exactamente. Y muy bonito también. O sea, increíble eso, ¿verdad? Pero ya viene de años, ¿no? Es un festival ya consagrado.
Sí, no, son 25
hermoso.
Años del Festival Ícaro.
Exactamente. Y también estuvimos en el Festival de Cine de la Academia de Cine de Antigua, de Eric Jiménez. Ahí, gracias, Eric. Un saludo también.
Un saludo a
gracias
Eric.
Por la invitación.
Pendiente que se venga al podcast.
Exactamente. Sí, estuvimos ahí, presenciamos unos trabajos tanto guatemaltecos como al extranjero, pero lo que más nos llamaron la atención fueron los trabajos guatemaltecos. O sea, una calidad impresionante, Fernando. Fíjate que yo no había visto algo así. Entonces yo me pregunto, ¿en dónde han estado? ¿En dónde está? ¿Por qué no les hemos brindado ese apoyo a estas personas?
Porque no los vemos.
Exactamente. Hay animaciones, presentaron animaciones también guatemaltecas. O sea, animación, o sea, una industria de animación aquí en Guatemala pasa y es inexistente. Pero vi estos trabajos.
Pero sí lo hay.
Sí lo hay. Vi estos trabajos tan increíbles que, te lo juro, yo no podía creerlo. Tanto en animación como, o sea, en personas reales, ¿no? Unos trabajos simplemente hermosos, hermosos. Y no se les ha dado ese apoyo que merecen o ese reconocimiento que merecen. Entonces, ¿en dónde está todo eso? Tenemos que crear algo, tenemos que apoyarnos como artistas. Como artistas tenemos que apoyarnos para lograr hacer de esto una industria. Y lo tenemos todo. Tenemos una oportunidad increíble.
Todo para que fluya. Tenemos Exacto. talentos. Tenemos mucho un talento
impresionante.
Aquí.
Ajá, eso es lo que también se vio. Un talento impresionante. Y fíjate que tenemos una puerta ahorita. Porque México es uno de los que tiene, o sea, una industria cinematográfica.
Una industria de años, mucho grande, más avanzada. Sí.
Pero ¿qué está pasando con México? Que no lo están aprovechando. Tienen la ayuda de Netflix. Y las películas que Netflix hace en México son terribles. Son terribles. Pero ¿qué pasa también? Que Netflix tiene un acuerdo con México. Para que ellos permanezcan en México, Netflix tiene que producir cierta cantidad de películas mexicanas. Entonces vienen, solo hacen sus refritos o no sé cómo llamarlos, sí, pero
sus lanzamientos.
Películas horribles. Sin alma, sin corazón, sin guión, sin lenguaje cinematográfico, sin nada. Entonces, en Guatemala podríamos hacer eso. Pero ¿qué pasa también? Que el gobierno no presiona para ello. El gobierno podría decir, bueno, Netflix, sí vas a permanecer en el país, pero vas a tener que invertir cierta cantidad para producir producciones nacionales. México lo hizo. Y cada año salen un chingo de películas mexicanas.
Sí.
Ninguna sin impacto. Entonces, lo que yo descubrí en estos festivales es el gran potencial que tenemos. Y tenemos que aprovecharlo. México no lo está aprovechando. Lo está desperdiciando totalmente. Entonces nosotros tenemos el potencial. Tenemos las ganas. Tenemos la oportunidad.
Pues aprovechemos. Exacto. Sigamos.
Hay que hacerlo.
Sí, me voy a acercar un poquito más. Yo soy de la opinión de seguir trabajando, de seguir contribuyendo con nuestros talentos, con la comunicación, con la locución, con el doblaje, con la actuación, con la producción también, porque muchas veces la producción y la postproducción, edición, el trabajo de una sola persona, y yo sé que aquí en Guatemala hay editores de video que están trabajando de forma independiente que lo hacen muy bien. Entonces pienso que también hasta de eso nos podemos aprovechar. Y pues bueno, vamos a seguir aquí aplaudiendo el trabajo de Zombie Studios y del equipo. Háblanos un poquito de los talentos, ya para ir cerrando el tema de la película, y nos platicas de este premio que obtuvieron en el festival, pero
sí.
Los talentos y del equipo de producción de Territorio Suicida.
Exacto. Los talentos, por ejemplo, los seis principales, la verdad es que todos se lucieron. Me encanta todos los personajes. A los personajes lograron darle vida. O sea, todo lo que yo quería transmitir en el guión, ustedes vinieron.
Se logró.
Y lo lograron. Y lo lograron. O sea, a mí me sorprendieron mucho, la verdad. Porque lograron comprender esa idea de despojarnos de todo lo que... De todo lo que en las producciones nacionales representan, ¿no? Por ejemplo, entonces, las formas de hablar, esos modismos, no sé. Se despegaron de todo eso para hacer una interpretación neutra. Estilo Hollywood, o sea, un lenguaje universal, como yo le llamo.
Sí.
Lograron captar esa idea del lenguaje universal y ponerlo en la pantalla, en su personaje. O sea, el talento ha sido simplemente increíble. A mí me ha encantado trabajar con todos ustedes. Con Yanay, contigo, con Sander, con Maite, con Caroline, con Hazel, con Tony, o sea, una de talentos.
Rubí también.
¿Cómo?
Con Rubí.
Rubí Blanco. También, exacto. Es que te lo digo, Rubí llegó también porque no encontrábamos un personaje. No encontrábamos un personaje, nos faltaba uno. Entonces yo le digo a Sander, nos falta alguien. Entonces, ¿qué necesitas, Michelle? Entonces vengo yo y le digo, ya sea otro hombre casting, ¿no? O mujer, ajá. Sí, pero nada, solo a una persona. Entonces, no sé, no queríamos lanzar un casting en sí y llegaran muchos, ¿no? Entonces, él me pregunta, ¿qué necesitas? ¿Hombre o mujer? Sea hombre o mujer, le digo, yo lo adapto y ahí vemos. Tengo a alguien. Entonces me envía a Rubí, le explico todo el tema a Rubí y ella me dice, vaya, está bien. Y bueno, le quedó ese personaje. Como anillo al dedo, mira, que a veces los cambios vienen para bien. Vienen para bien porque anteriormente era un hombre, el personaje de Rubí era un hombre. Entonces vengo y lo adapto para una mujer. Y le quedó perfecto. Le quedó perfecto. Entonces, ha sido, como te digo, hemos tenido la suerte de no solo encontrar a las personas correctas, sino que también el talento que ellas traen consigo. Entonces, hemos sido bendecidos con eso.
Buenísimo, pues felicidades a todo el equipo de producción, a los actores, a todo el talento en general que participa en esta película. Pronto la vamos a ver y esperamos con ansias el segundo tráiler que viene ahorita en febrero. Gracias por compartir con nosotros esas sorpresas y platicarnos del festival y del premio, porque también tenés este otro proyecto que hiciste en el 23, que es un cortometraje. Con la dirección de Sander Serrano, otro de los talentos también guatemaltecos y director de este cortometraje. Él tiene también otra carrera en dirección, ha hecho exacto. Otros proyectos, pero con Zombie Studios. Contanos de qué trata este cortometraje y el premio que obtuvieron.
Sí, ese sí, para indagar más en la profundidad, creo que sería Sander el indicado para
explicar todo eso. Okay, no, está bien, pero lo que pudieras sí, fíjate, dejarnos por acá.
Menos la idea que yo represento, que interpreto, porque volvemos al inicio, ¿verdad? Cada quien le da su interpretación, ¿no?
Okay.
Entonces, la idea que yo le interpreto es de la soledad y de cómo esto nos puede afectar. Tenemos que tener cuidado con ello. Porque
es algo que creo peligroso. Que vivimos también de alguna
vivimos
manera.
Vivimos a diario, exactamente. Y Sander, como escritor, logró representarlo muy bien. Y como director, también lo hizo fenomenal. Interpretó tanto al personaje, porque él interpreta también al personaje. Y en la dirección y escritura, lo hizo increíble. Entonces, fue un trabajo increíble en que tú también tuviste mucho que ver. Porque también estás ahí presente en el cortometraje. También
participé, ese fue, te voy a decir.
Haciendo tu parte.
Realmente mi primer cortometraje, uh-huh. Ya participé en otro también. Exacto. Con una narración ahí para un amigo también.
¡Hala, qué cool!
Pero gracias de nuevo. Sí. Y no lo he visto, hasta ahorita lo voy a ver.
exacto. Sí, pero sí, nos fuimos hasta Jutiapa. ¿Te acordás? Grabamos esa noche aquí con ustedes, en una noche. Y de ahí solo salimos nosotros tres. Tony Fuentes y Sander Serrano y yo. Nosotros tres para Jutiapa a mitad de la noche y llegamos a Jutiapa como a la 1:00 a.m, creo. Y nos ponemos a grabar en el parque.
¡Wow!
O sea, parecíamos locos ahí grabando. O sea, era una locura. Y de ahí a las 5:00 a.m. nos levantamos a grabar otra vez.
A seguir.
Porque teníamos que grabar eso en un día.
Todo el cortometraje se grabó en un día.
Todo el cortometraje en un día. Son 16 minutos, cerca de 16 minutos. Y lo logramos. Lo logramos. Tanto Sander hizo un trabajo increíble en la dirección, en la escritura. Y en llevar a Tony Fuentes también a interpretar al personaje que... No sé, yo creo que hay mucho del personaje de Sander. Hay mucho de Sander en el personaje. Entonces, logró que Tony Fuentes, el actor principal, le diera esa interpretación que él quería. Entonces, ha sido un trabajo increíble y eso nos llevó a que nos dieran un reconocimiento en el Festival de Cine
wow.
Antiguo. Entonces fue nuestro primer reconocimiento, tanto para mí también fue el primero, para Zombie Studios, creo que para Sander también y para Tony, o sea, para todos. Fue un reconocimiento que lo necesitábamos. Lo necesitábamos porque hemos venido trabajando duro.
Te da fuerzas, pues.
Nos da fuerza, nos da un aliento.
Gran significado.
Exactamente, y nos viene a revitalizar, porque... O sea, nos da a entender de que estamos haciendo algo bien. Entonces, vamos a seguir trabajando por hacerlo mejor cada día. Y el cortometraje en sí está bonito. Yo hice la edición, el sonido, el montaje, todo.
¿En cámara hiciste dirección de cámara?
Dirección también. De cámara también. También lo produje. Son mis estudios también. Entonces, te lo digo, ha sido una montaña rusa de emociones desde que iniciamos en esto. Desde la serie hasta el día de hoy con la película. Ha sido una montaña rusa de todo. De peleas, de alegrías.
De luchas.
De luchas. Y al final del día hay que enfocarnos en lo positivo, como tú me comentabas fuera de cámara.
Claro, sí.
Hay que enfocarnos en lo positivo. Porque pasamos por mucho, pero si nos estancamos en eso, ahí estuviéramos.
Entonces, si no vas a salir de ahí.
Exactamente. Entonces vamos a enfocarnos en lo positivo, que hasta ahora ha sido mucho. Ha sido demasiado lo bueno. Porque no solo he encontrado las personas correctas, que para mí eso ha sido una gran ayuda. Y entonces vienen los reconocimientos, los proyectos que también están increíbles, los que vienen, los que están.
Ok, hay más, o sea, hay más, viene más.
Hay más, no sabría cómo explicarlo, pero yo no soy mucho de expresar emociones.
No, dale.
Pero créeme que por dentro yo estoy agradecido con todos ustedes.
Súper bien. Porque nosotros también ahí por la oportunidad también de participar. Gracias, sí.
Entonces sí, se viene todo muy bonito y está todo muy bonito. El cortometraje ya esperamos que lo vean en los próximos meses, que también viene siendo una combinación porque el actor principal también es cantante, Tony Fuentes.
Ok.
Entonces él también grabó una canción, nosotros la grabamos, la produjimos y toda la onda.
En Zombie Studios.
Y forma parte de Zombie Studios. Y esta canción de él forma parte del cortometraje. Entonces es como una historia por aparte con la que no había intención de hacerlo así, pero al final se dio. De combinar tanto la canción, el video musical, con el cortometraje.
O sea, se va, hay una adaptación.
Hay ahí. Una adaptación en ambas cosas. Hay un poco de ambas en cada proyecto. Y hasta ahora, pues, Zombie Studios ha venido con todo.
Belísimo, okay, fíjate, con más proyectos este año.
Exactamente, porque iniciamos en el 2021 con la serie. ¿En qué? 21, 22, 23, 2 años. Tenemos una miniserie, un cortometraje, un video musical. Y una película.
Súper voz.
Le hemos trabajado con todo. Y ha rendido sus frutos.
Ahí está el premio. Sus frutos. Vamos a invitar a Sander también, Sander Serrano, para que nos platique en los próximos días sobre también su experiencia haciendo este y otros cortometrajes. Sabemos que él tiene también ya otra carrera en el cine y explorando también nuevas narrativas. Ese cortometraje no es un thriller.
No.
No, okay. No. ¿Ese cómo se llama? ¿El de Sander?
Se llama Efímero.
Se llama Efímero. ¿Y el premio que ganaron en el Festival de Cine de Antigua, cómo se llama?
Es una mención honorífica del festival.
Okay.
Uh-huh. Entre todos ahí, ¿verdad? Entonces, ha sido muy bonito porque venían proyectos de Estados Unidos.
Wow.
Y de Brasil. Y al final nos tocó llevarnos una mención honorífica, muy bonita y todo. Pasamos ahí. Y ahí presentamos también el tráiler de la película, el primer tráiler.
Ah, salió el primer tráiler de la película.
Exactamente. Ahí lo presentamos frente a personas talentosas. Claro. Que hay un talento increíble. O sea, nosotros éramos principiantes frente a todas estas personas. Y pasamos ahí a hablar, o sea, algo con lo que no contábamos. Porque te lo digo, nosotros no contábamos con ello.
Claro, se dio la oportunidad.
Exactamente, cuando nos mencionan ahí, ya la madre. Yo no iba preparado, Sander tampoco. Fue una sorpresa increíble. Pero una experiencia única y, como te digo, ese reconocimiento vino, nos dio fuerza, nos dio energía, porque algo estamos haciendo bien.
Seguro, así me decía alguien a mí aquí hace un buen rato, unos meses o el año pasado, me decía, no, mira, si estás haciendo ruido es porque algo bien estás haciendo y estoy seguro que es exactamente el mismo caso de Zombie Studios y Jack DeGray, director de cine guatemalteco, aquí con nosotros en el
Gracias.
Podcast. Buenísimo. Así es de que te felicito por estos logros. Vas en buen camino. Vamos por buen camino. Vamos. Hay que seguir trabajando. No hay que desmayar y a seguir persiguiendo nuestros sueños.
Exactamente. Exactamente.
Buenísimo. Algo más que nos querrás compartir. También vamos a invitar al talento de la película, de Zombie Studios, de Territorio Suicida, para ir calentando motores y preparando el escenario para cuando tengamos ya la, la película, el estreno y poderla ver en el cine, en la pantalla grande.
En la pantalla grande esperamos presentarla, premier con alfombra roja. Vamos Super. A tirar la casa por la ventana porque es lo que se merece al final del día. Eso. Es lo que se merece y nada por agregar, pues que estén pendientes de lo que se viene porque créanme que es algo que nos volará la cabeza a todos. No solo la película, sino que también los proyectos que está trabajando Semi Estudios actualmente. Necesitamos, no solo nosotros, sino que toda la industria en sí necesita una luz para saber que también lo está haciendo bien. Así como nosotros necesitamos saber que lo estamos haciendo bien, hay personas que necesitan saber que también lo están haciendo bien. Y como te digo, estas personas que los que vimos en el festival, que no han tenido el reconocimiento que se merecen, necesitan saber que lo están haciendo bien. Entonces, nada, que va a llegar un momento en el que Zombie Studios lanzará un llamado a todos los artistas. Y como artistas, espero que respondan, la verdad, porque es algo único en lo que estamos trabajando.
Súper bien. Pues encantado de que hayas compartido aquí con nosotros. Gracias. Llegamos al final de nuestro podcast de Juan, primero del año. Ahí vamos con un entusiasmo y deseando todo lo mejor a uno de ustedes. Deseándote también muy Gracias. Particularmente, muy especialmente un gran año, grandes proyectos. Yo sé que se vienen y estoy seguro que vas a lograr todas tus metas.
Gracias.
Más premios. Muchas veces uno dice, no, pues yo no trabajo para premios, pero no, esa es sí. una palmadita.
Exactamente.
Lo estás haciendo bien y, y que vengan más, pues.
Exactamente. Y nada, pues gracias a ti también por invitarnos al podcast que ya de tiempo acá venía y estaba pendiente, así que había que hacerlo y gracias por el espacio también, la charla muy bonita, la verdad. Y en sí, pues nada, y disculpa va, si a veces no me expreso bien o
no sé, pero re bien. Aquí yo... ahí se nos cortó el video, pero aquí el joven sí, no, está re bien.
Sí, como te digo, o sea, todo yo soy más de escribirlo todo lo que
vale, tranquilo,
mis cada guiones, quien mis películas
sí, se vale.
Ahí va a estar todo lo que soy, porque hay mucho de mí en mis guiones, entonces ahí se ve todo, ¿no? Y nada, pues agradecerte nuevamente por el espacio, la oportunidad y que vengan muchos más, porque muy bonito, la verdad. Entonces, ahora esperar a los protagonistas, porque también tienen que estar aquí, ¿no?
Claro que sí, vamos a invitar a todo el talento de Zombie Studios, de la película y también al talento del cortometraje Efímero.
Efímero.
Efímero. Uh-huh. Invitados desde ya aquí a compartir con nosotros sobre cine y sobre la escena de cine en Guatemala. Buenísimo, pues. Muchas felicidades de nuevo.
Gracias.
Jack de Grey, director de cine guatemalteco. Muchas felicidades a cada uno de ustedes. Y estamos grabando este podcast en el Estudio F, aquí ubicado en la ciudad de Guatemala. Ahí está un regalito de el estudio de Cacao, se llama Estudio F, aquí en la ciudad. Nuestras luminarias y las lámparas que usamos aquí en el estudio son cortesía y un apoyo de betocheforo.com y toda nuestra biblioteca de podcast la pueden encontrar en nuestra página web, que también es con el apoyo de pdofilms.net, quien nos apoya con administrar nuestra página. Ahí están todos nuestros podcast, también estamos en YouTube, en Spotify, y bueno, cerramos este podcast muy especial con Jack. Felicidades de nuevo.
Gracias.
Y un excelente 2024 para todos y feliz año para vos también.
Gracias, igualmente.
Con feliz todo año. Cariño, que sigas trabajando y
Gracias.
Que te podamos apoyar en lo que podamos.
Exacto.
Bienvenido cuando querrás volver aquí al
Voy
estudio.
Voy a volver porque sí me gustó la charla, entonces vamos a hacerlo nuevamente, vamos a indagar más en los nuevos proyectos, así que esperamos estar aquí nuevamente. Gracias de nuevo, feliz año para ti también y feliz año para todos.
Súper bien, pues entonces nos vemos y nos escuchamos en un siguiente podcast de Cacao. Gracias por acompañarnos, un abrazo para todos.